Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, qué olorcito más bueno, Huele como a pintura. Los vaos de la pintura, el vapor. Está quedando precioso. También es verdad. Para que vean.
Pero yo ya veo elefantes volar.
De colores.
De colores.
Como Dumbo. ¿Te acuerdas cuando Dumbo?
Sí, estoy viendo.
Se pimpaba un algo y empezaba a ver elefantes de colores. Pues
me
algo
está
así.
Está entrando
estamos,
un sueño.
Es que. Les iba a decir que no solo nosotros estamos trabajando, aquí hay una legión de pintores en COPE que están dejando las puertas bonitas, no.
Preciosas.
Pero también es verdad que están emanando unos gases que no sabemos cómo llegaremos a las 12. Espero que bien.
Yo ya tengo la risa floja, ya te lo digo.
11 y 6 minutos, escuchan Herrera en COPE. Es lunes y tenemos que saber qué ha ocurrido este fin de semana, el más taurino del año en el mundo de la tauromaquia. Sisto Naranjo, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Aquí está.
Qué alegría veros.
Que estés aquí.
No mientas.
Que se han acabado las vacaciones.
Sí, claro. Yo digo, el día más taurino del año, pues tengo que estar aquí trabajando.
Claro.
Como un tío.
Como un tío, efectivamente. Sin vestirme de luces, pero bueno, pero aquí.
Ahí, plantado.
Vamos.
Sin moverse,
aunque sea fiesta.
Bueno, pues sí, nos dijiste el viernes, cuando todavía disfrutabas de tus vacaciones
en
San Sebastián, este pasado domingo se iba a ver las caras José Tomás y el Juli. Duelo en la cumbre,
sí,
¿no?
Un duelo que en este caso se llevó el Juli. Julián López el Juli, que cortó dos orejas a su primer toro, salió a hombros porque allí en el País Vasco, además, para salir a hombros hay que cortar dos orejas en un mismo toro. Bueno, pues muy a la línea. Julián López el Juli de su tauromaquia, una faena muy intensa, muy poderosa. Lo que viene siendo habitual en la tauromaquia del Juli, que ayer lo puso en práctica en el coso de Yumbe y cortaba esas dos orejas. No pudo acompañarle a hombros José Tomás, que era el otro gran protagonista del festejo. Cortó una oreja en su segundo toro, una faena en la que destacó sobre todo el toreal natural, lo que es tan característico en el torero madrileño, pero en este caso, y eso que también hubo voltereta, ¿no? También hubo esa parte trágica que es muy característica en José Tomás, pero ayer falló con la espada y no pudo acompañar al Juli en esa salida. Hombre, la verdad es que una pena, aunque eso sí, tiene también un día para la revancha, que es el próximo 4 de septiembre en Valladolid. Se van a volver a ver las caras junto a otros toreros en lo que va a ser el homenaje a Víctor Barrio.
Y en la Plaza de Toros de Yumbe estaba repleta, pero también de visitantes ilustres, ¿no?
Sí, lleno total y absoluto. En el coso donostiarra, ya lo dijimos, la presencia de José Tomás disparó la venta de abonos, se agotaban a los pocos días de salir a la venta y por ello el lleno está siendo la tónica habitual en estos días allí en San Sebastián. La ciudad, me han contado, vivió ayer un día de fiesta con decenas de miles de personas que acudieron hasta San Sebastián para presenciar este festejo, este duelo en la cumbre. Y entre ellos, pues por ejemplo, el rey emérito, que no se pierde una, don Juan Carlos, estuvo allí en el coso de Yumbe, acompañado de su hija la infanta Elena y de sus nietos Felipe Juan Froilán y de Victoria Federica.
Volvió Victoria a los toros.
Sí, de verdad. Hubo polémica en Palma de Mallorca.
Te preguntar, ¿no? Habían presentado una denuncia
grupos antitaurinos diciendo que que los menores de 16 años no podían acudir a las plazas de toros en contra de la libre voluntad de lo que pueden ser sus padres de llevar o no llevar a sus hijos. Y en este caso también ayer la infanta Elena volvió a hacer gala de esa afición taurina junto a su padre y a sus hijos, a los que llevó una vez más a una plaza de toros.
Bueno, y además de San Sebastián, este fin de semana habrá habido más festejos.
Muchos, muchísimos, Carlos. En Gijón, por ejemplo, ayer hubo un recital de toreo de Enrique Ponce, de un clásico, cortaba tres orejas, salía a hombros, y el sábado allí en el coso del Vivio también hicieron lo mismo, triunfaron el Juli y Miguel Ángel Pereira. En Pontevedra concluía ayer la Feria de la Peregrina con triunfo del Fandi de José María Manzanares y el sábado abrían la Puerta Grande un rejoneador, Diego Ventura, y un torero, el diestro toledano Álvaro Lorenzo. Y ojo a este torero que os voy a hablar, el joven David Galván, que ayer salió a hombros en el puerto de Santa María tras cortar tres orejas, es una de las esperanzas. Yo tengo muchas esperanzas en este chaval. Uh-huh. El próximo domingo le vamos a tener la ocasión de verle aquí en la Plaza de Toros de las Ventas, a ver si confirma todo lo que estamos apuntando. Y en Málaga ayer comenzaba su Feria de Agosto esto con sabor agridulce, en este caso un novillero, el mexicano Leo Valadez, caía herido con una cornada de 20 centímetros en el muslo derecho. Fue la nota negativa de este domingo.
Y hoy, 15 de agosto, bueno, ¿tienes tiempo para dar todos los festejos que
vamos a
que
dar
tenemos?
Los más Venga. Importantes, Tony, porque como dices, va a haber centenares de festejos taurinos. En San Sebastián, tras la resaca de ayer, bueno, pues continúa la Semana Grande con otro cartelazo, Sebastián Castella, Alejandro Talavante y Andrés Rocarrey con toros de Zalduendo. Los que estamos en Madrid, vamos a ir a la Plaza de Toros de las Ventas para celebrar la Virgen de la Paloma con un cartel en el que están anunciados Eugenio de Mora, el valenciano Román y la vuelta a los ruedos tras dos años de ausencia de un torero madrileño, en este caso de Matías Tejela, y los toros van a ser del Montecillo. En Gijón concluye su feria de Begoña con los toros de Capea para Padilla, El Fandi y Manzanares. En Francia también hay toros hoy en Dax, en Bayona, y un fin de feria en Béziers con los toros de Miura. Decenas de festejos, como te digo, que esta noche vamos a recoger su resultado en nuestra web, en cope.es/toros.
Jolín, madre mía, vaya sí. día, bueno.
Vaya día.
Sí. Oye, vaya día, vaya tarde y vaya noche.
Ya que está hoy aquí, insisto, con este paso doble me voy bailando con él. ¿Te
Quédate.
Parece?
¿Te vas bailando
Quédate.
Con él?
Bueno, hasta la puerta.
Quédate.
Bueno, ¿hasta qué puerta?
Vámonos.
¿Hasta qué puerta? Venga,
no,
vámonos.
Yo le iba a preguntar a Sisto antes de que se fuera bailando.
Bailando conmigo.
Oye, los toros, hoy hay un montón de festejos, hoy muchísima gente va a los toros. Hay que se come. ¿Qué se toma? ¿Qué...
En mi pueblo de todo.
Hombre, vamos a ver, los de Madrid no estamos muy acostumbrados a eso de ir a las ventas a comer, no va con nosotros.
Bueno,
no, pero es verdad que hay muchas plazas de toros en los que se lleva la merienda, sobre todo es muy, muy
perdona,
tradicional.
Y en las ventas, en los palcos y en determinados...
Sí, el aficionado...
Normal.
No lleva bota y bocadillo. Lo madrileño es eso, ¿no? Pero es verdad que hay tradición en muchas plazas de toros, pues de llevar la merienda, bocadillos, canapés, ¿eh? Aquí la gente, sobre todo... muy en el sur, también en el norte, por ejemplo en Pamplona es muy muy tradicional, en el sur de Almería, por ejemplo Granada, y además se para la
corrida,
para hacer la merienda,
sí, bandejas de canapés,
por eso
yo,
hay muchos toreros que no quieren actuar en primer lugar porque dicen la gente está fría en el primero porque es el primer toro y en el cuarto porque la gente está de merienda.
Amigo, claro. Oye, y con esto, estos días hace calor, un heladito allí...
¡Uy, qué rico!
Sí, ¿no?
Hombre,
sí,
pronto, porque si pega el calor, hay que comérselo pronto.
Hay que comer un heladito, ¿no? El rico bombón helado.
¡Uy, qué rico!
Madre mía. ¿Tú te acuerdas, Tony, de los frigopiés?
¡Hombre!
¿Y el frigodedo?
El frigodedo.
Madre mía.
Yo soy más de flash.
Tú eres más de flash. De flash golosina. Madre mía, flash golosina.
¿No te acuerdas?
Hombre, claro que me acuerdo.
Claro,
que hacías ese congelador.
Así, y yo, como siempre he sido muy pava, o sea, iba comiéndomelo y hacía ras.
Y salía todo.
Y se me salía ahí.
Pero te quedaba el caldillo ese que era lo más rico,
ay,
¿no?
Esa química. Esa química que te echabas para el cuerpo.
Que la fresa, ¿a qué sabía?
A fresa de verdad, pero vamos, claro.
Y el de naranja, a frenador.
Anda, tú también no conocíamos el frenador entonces.
Bueno, ¿te acuerdas del frigodedo?
Sí, sí, sí.
Claro
sí.
que sí. ¿Y del frigurón?
Este cielo tiburón es el frigurón.
¡Ah, sí!
¡Un niño!
Un tiburón que se asusta de los niños.
¿Es que si lo cogemos,
nos lo comemos?
Hay un montón de helados que comíamos nosotros que hasta hace nada se comían y que han ido desapareciendo. El Capitán Cola, ¿te acuerdas del Capitán Cola?
De ese no me acuerdo yo cómo era.
Y del...
Ya me pilló a mí el régimen, a lo mejor.
¿Y el Micolápiz?
Mira, del Micolápiz sí que me acuerdo. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque en una cala de Ibiza maravillosa pagué, ni te cuento lo que pagué.
Como si fueran nuestras,
porque el niño, quiero un micolápiz, me costó el micolápiz, ni te cuento.
Te vas a comer el lápiz.
Exactamente.
Te vas a pagar las gafas. Veo, y micolápiz son de...
Rico para ti.
¿Y el Drácula? ¿Que te dejaba la lengua negra?
Negra.
Y el diálogo... ¿Y el pirulo?
¿El pirulo cuál era?
El pirulo, es que...
¿Sí?
¡Pirulo!
¿Qué nombre has dicho?
Si los helados corrientes te parecen cortos, aquí tienes pirulo.
¡Está fresco de nuevo! ¡Pirulo! ¡Pirulo! ¡Pirulo!
Bueno, ahora te pongo más anuncios de estos helados maravillosos que forman parte de nuestra memoria, de nuestra infancia, y no tanta infancia, ¿eh? Porque estos helados hasta hace nada estaban ahí, ¿no? Pero sí que forman parte de la nostalgia de recordar esos veranos.
¿Y el corte de turrón? doble.
Un helado al corte.
Un helado al corte, que ahora ya no hay helado. Un corte de turrón doble.
¿Doble?
Sí, ¿no? Y es que lo pedías. Me acuerdo en una tienda de mi barrio, del barrio del Pilar, que decían el corte simple o doble. Y el doble, era que no podías con la mano ya.
Bueno, vamos a darle un saludo y un abrazo fuerte a Daniel Recuero. Dani, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Tony. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
En la carta de Laos que tienes tú ahora mismo enfrente, ¿alguno de estos, el figurón, los faltamicos, el frigopié, el Drácula, el colayet, están ahí?
El frigopié sigue vivo, Carlos.
¡Anda!
Mira, te cuento, estoy muy cerquita, a escasos metros del estanque del Retiro, el pleno pulmón de Madrid, saboreando ahora mismo, me pilláis, un polo de limón. No he podido evitarlo. Hace tanto calor en pleno mes de agosto que es que lo he visto en la carta y no he podido evitarlo.
Un polo de limón, tú un clásico,
¿no? Un polito de limón, sí.
Un clásico.
Si, no sé si lo sabéis, el helado de chocolate es el más preferido por todos los españoles, luego va el de vainilla y por último el de limón. Somos muy poquitos, pero somos los mejores.
Pero el polo de limón, ese de hielo...
Ese de hielo, granizado, frío, que me está sentando, bueno, no te lo puedes creer.
Oye, ¿quién te ha vendido ese helado?
Me lo ha vendido Iván, que es camarero de este chiringuito, este kiosco, el Ancla del Retiro, que como te digo, está justo enfrente del estanque del parque de Madrid.
Oye, pásanos con Iván, que vamos a hacerle unas cuantas preguntas sobre los helados que se consumen hoy en día. Iván, buenos días. Iván todavía no nos escucha.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Iván. Oye, encantado de saludarte.
Igualmente, encantado.
Y gracias.
Un saludo para usted y todos sus oyentes.
Pues gracias por estar con nosotros aquí. Oye, trabajando un día como hoy, ¿eh?
Sí, hoy, ayer, agosto, mañana y esto.
Todos los días, ¿no?
Aquí es nuestra temporada fuerte, de hecho.
Claro, eso te iba a decir, ¿no?
El tema de turismo y aparte por ocio de Madrid y demás, pues es nuestro momento fuerte.
Oye, tú vendes muchos helados, ¿no?
Sí, sí, aquí la verdad que esto es, aparte de helados, granizados, esto es un no parar. Hay veces que es más cola aquí que en una pescadería en hora punta. O sea, esto es criminal, ya se lo digo yo.
Nos decía nuestro compañero Daniel que el helado que más consumimos los españoles, que más nos gusta, es el de chocolate. Yo creo que eso es un clásico ya.
Sí.
Pero ¿qué tipo de helados te suelen pedir? ¿Qué es lo que más se consume estos últimos veranos?
Nosotros tenemos, aparte de lo que es el helado comercial de frigo, como le estaba diciendo antes el compañero, también lo que es el cucurucho, el helado de bola artesanal, ¿de acuerdo? Que eso también tira mucho, sobre todo el tema de turismo, la gente de fuera nos consume mucho eso. Y lo que está haciendo mucho auge, aparte de los granizados de limón, fresa, Coca-Cola y demás, también los tipos de cafés, ya se hacen capuchinos, latte macchiato en café granizado, y bueno, es el boom de ahora. Todo, me imagino, también exportado, también, o sea, perdón, importado, ¿no? También de otras costumbres y lo que se viene a consumir en otros sitios.
Claro, porque además ahora como se hacen helados de todo.
No, hay helados. Nosotros no lo tenemos, pero yo os he visto de la gazpacho, o bueno, yo aquí tengo de turrón, de tiramisú o de ron con pasas, que es ideal. O sea, está, no se lo pongamos.
Ese te gusta, Iván, ¿eh? El de ron con pasas te gusta.
¿Estamos en horario que se puede decir o no?
Sí, se puede decir.
Sí, ¿no?
De todas maneras, el helado, por lo que sabemos, por lo que vemos e intuimos, es para los pequeños, medianos, mayores, españoles, extranjeros, sí, todo el mundo.
Es que es una forma muy buena de refrescarse. Uh-huh. Y luego, aparte, ya no solamente en el helado comercial, en el helado comercial, sino en lo que les decía de lo que es el helado artesanal, el de bola, eso tiene un poquito más de elaboración y no es solo hielo, sino va pues también con frutas, mango, frambuesa, se le puede hacer de cualquier cosa.
Ya.
Que por eso ese auge, ¿no? Que es helado fresco y también muchas veces fruta.
¿Y alguna anécdota, porque ya lleva años vendiendo helados ahí en el Retiro con tanta gente, alguna anécdota, alguna cosa que nos quiera contar de algo que le ha pasado con un helado?
Es algo curioso y precisamente por lo que me había empezado el compañero a comentar y tal, todavía quedan algunos muy clásicos, el frigopié, nosotros no lo tenemos, pero el colayet, yo me acuerdo que es en mi época, yo soy de los 70.
Sí,
y cuando nos viene con un frigopié, un baby, claro, yo veo al padre y le digo, mira, cariño, eso lo comía tu padre, lo comíamos yo, pero hace 20 años, ¿no? Es algo muy, claro, muy muy a diario aquí.
Claro, claro.
Curioso, y claro, el padre ya, pues, se descojona.
Claro, claro,
perdón,
claro.
La palabra, pero es que es así, ya, pues, bueno, pues ya.
Eso ya, ya no estamos en horario.
Eso ya no se puede, ¿no? Pongan el pitido. Pero bueno, la verdad que sí, aquí. Además, es el inicio de muchas conversaciones, porque sobre todo con los sabores, lo que estaban diciendo ustedes, se abre un grandísimo abanico.
Claro, entonces, pero todavía quedan nostálgicos.
Nostálgicos y clásicos.
Y clásicos, sí.
Claro, sí. Luego lo que a lo mejor ha sido más básico pues son los cornetos, que suele ser vainilla, chocolate, el cucurucho también elaborado, pero sobre todo insisto más en el tema de lo que es más elaborado. Que ahí es donde se engrandece el helado. Porque no es solamente un poco de hielo con un sabor, con un poco de glucosa, sino ya le estamos metiendo más ingredientes.
Sí. Eso alimenta estupendamente. Oye, Iván, ha sido un placer conocerte. Muchas gracias por estar con nosotros y que tengas un buen día de fiesta.
Igualmente, el placer es mío y que tengan ustedes muy buenos días.
Gracias. Un saludo
a todo el mundo. Gracias.
El chocolate, Tony, es lo que más priva a los españoles, el helado de chocolate. ¿A ti te gusta?
¿Y el tutti frutti?
A mí me encanta el tutti frutti. Yo soy poco de helado, también te lo digo.
Yo soy todo de helado.
Tú todo de helado, ¿no?
Sí,
yo de frente.
Yo todo de helado. Mi padre decía que creía que era la comida que casi le gustaba más. Yo lo tengo claro. Es la que más me gusta,
es la
el
que
helado.
Más te gusta.
El helado, sí.
Bueno, vamos a hacerle la ola a Pedro López, que es propietario de una de las mejores heladerías de Madrid, Napoli. Pedro, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, tú tienes una heladería en la que, bueno, por sabores diferentes, no los contamos ni con los dedos de la mano ni de los pies juntos, ¿no?
Bueno, así es un poco. Lo que pasa es que siempre estamos un poco en innovación e intentar dar a conocer nuevos, bueno, productos que conocen todo el mundo, pero transformándolos a lo que es el mundo del helado.
Ya, de chocolate de ahí, seguro.
Sí, bueno, eso es uno de los grandes y aparte, como he oído la conversación, el mantecado de vainilla es otro de los que más se vende.
Claro. Pero luego tenéis cosas que forman parte ya de la innovación, de lo más moderno. He leído que tenéis un helado de plancton.
Sí, ahora están. Sí, efectivamente. Hemos hecho un helado de plancton. Un poco para ver qué es el plancton y qué sabor tiene. Y un poco como novedad y poner un poco, para que ese helado, para tomarlo directamente al público, tú te tomas un poco y parece que estás tomando mar. Y entonces lo hemos hecho un poquitín pues para la restauración, ya que ese tipo de plancton pues puede ser muy bien avenida, sobre todo para ciertos tipos de comidas, uh-huh. Tanto en pescados o en arroces.
Ya más para la gastronomía, ¿no? Para
efectivamente,
ahí,
sí,
¿no?
Es un poco más inclinado a ello. A nadie se le ocurre o que va con su papá o el niño a tomar un helado y el niño evidentemente sabemos cuál, pero el papá puede decir, bueno, voy a probar qué tal es este helado, ¿no? Después se puede llevar la sorpresa, como es el tomate, el aceite, etcétera, etcétera.
Claro. Bueno, tengo entendido, Pedro, que cambiáis los sabores prácticamente en función de, bueno, pues cómo va pidiendo la gente que se va consumiendo más o menos, ¿no?
Sí, efectivamente. Según eso vamos haciendo nosotros.
Vale, lo de plancton suena ya suena bastante innovador,
sí,
bastante
impactante.
Vanguardista. Sí, sí. Dinos algún otro, Pedro, que nos vaya a sorprender seguro, algún sabor,
bueno,
de esos.
Dentro de estos sabores así raros se han hecho de muchos, de un poco, pues bueno, los de aceite que ya empiezan a ser un poco clásicos. Tenemos los de tomate, gazpacho, aceituna, alcaparras. Y ya ahora no me viene otro más, pero bueno, lo que te puedas imaginar, nosotros podemos llegar a hacerlo.
El de erizo de mar, no
también,
está mal,
sí,
tampoco,
sí.
Madre
No, ese tampoco. Lo que pasa es que eso hay que jugar un poco viendo las características del producto e intentar estabilizar un poco esa fórmula que se puede hacer para que no solamente se haga lo que es el helado, sino que ese helado pueda tomarse de aquí de a 1, 2, 3 meses y que no rompa su estructura, uh-huh. ¿Sabes?
Uh-huh. Eso es. Bueno, Pedro, voy a leer una lista. Si en alguno me equivoco, me dices, para, ¿vale?
Sí.
Jamón ibérico, caviar, tortilla de patata, ajo, fabada, lentejas, cerveza, patata, salchicha, guisantes, pescado, empanada gallega, chicle, pizza, callos, chorizo, caramelos, espaguetis, ¿de todo esto y helado?
De alguno de ellos sí que, de lo que acabas de decirme, sí que he oído que hay. Yo no los he hecho mucho de los que has dicho, otros sí. Uh-huh. Y sobre todo los de cerveza, guisantes también hice. Y las cervezas las hice también de diferentes tipos de cerveza, porque, bueno, tiene sus sabores característicos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, evidentemente, todo ese tipo, si uno se empeña, seguro que lo consigue. Siempre haciendo una buena formulación y un buen mirar qué característica tiene cada producto.
Pedro López, propietario de una de las mejores heladerías de Madrid, Napoli. Sí. Gracias por estar con nosotros y, bueno, por innovar ahí.
Hay una cosa de que ahora mismo, pues, la innovación puede ir por la línea de los cócteles. Nosotros estamos haciendo bastante mojitos, caipirinha, cosmopolitan, o sea, todos estos sabores característicos que se escuchan en cierto momento en películas, nosotros lo estamos intentando hacer y, bueno, de hecho ya se está empezando a vender.
Pues alguno está muy bueno.
Sí.
Pedro, un placer, de verdad, un abrazo fuerte.
Muchas gracias y gracias a todos vosotros. Un saludo.
Yo de cerveza. ¿Ahora un heladito de cerveza?
Yo, mira, de tutti frutti, punto.
Con uno de doble bola, uno de cerveza con aceituna. Y así tienes el aperitivo y la cerveza.
No te voy a decir nada.
En fin, los lunes pueden ser difíciles para algunos. Sí. Por eso vamos a comenzar la semana de la mejor forma posible, Tony, con Vision Lab.
Sí, porque es lunes, es fiesta, es agosto, es el día 15, pero con Vision Lab lo tienes un poquito más fácil. Por 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada, con las monturas más elegantes, deportivas o sexys. Por eso, si de verdad quieres seducir a todo el mundo, sé diferente y punto. Ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros en Vision Lab, que hay muchos que ya lo han hecho. Sí, los estoy viendo ahora mismo. Solo en Vision Lab. Consulta las condiciones. Vision Lab y verás qué bien.
Once y 27 de esta mañana del lunes 15 de agosto, una hora menos en la Comunidad Canaria, y quien también está trabajando aquí al pie del cañón como un campeón es nuestro compañero Germán Mansilla. Buenos días, Germán.
¿Qué tal, Carlos? Hola, Tony, buenos días.
Aquí como un campeón, ¿eh?
Hombre, claro, hay gente en Río, pero hay gente en Madrid también trabajando para que todo funcione bien.
Por supuesto que sí, y además con la diferencia horaria...
Que
fundamental.
Es un plus añadido, claro, que nos está costando un poquito, que tenemos jet lag ellos y nosotros, lo tenemos todos.
Bueno, nos están llegando un montón de mensajes de los oyentes, Germán, dándole la enhorabuena a Rafa Nadal, porque claro, han sido tres días que hemos vivido estos tres días de Juegos Olímpicos con él, que ha sido apasionante, sí, emocionante, entretenido, divertido. Yo creo que ha sido de lo más destacado, junto con Usain Bolt, que bueno, que ha corrido ese muchacho ahí, ¿no?
Sí. Hombre, este, además, que casi no tiene mérito. Iba corriendo alguna vez, iba mirando a ver cómo iban los otros.
¿Habéis visto lo chulo que se pone cuando llega a marcar el récord olímpico?
Claro, le tenían que descalificar. Por
me
gracioso.
Vais a perdonar esta voz faringítica que tengo hoy, pero es que estuvimos anoche hasta las 3:30 de la mañana cantando y gritando con la narración de José Luis Gil. La traigo.
¡Viene por detrás! ¡Gatlin Ball! ¡Lo ha vuelto a hacer!
Dice Gil, lo ha vuelto a hacer porque es el tercero olímpico en 100 metros lisos que consigue. Parecía que iba a ganar el Gatlin, pero cuando quedaban apenas 20, 30 metros, pegó un acelerón. Y luego al final se permite el lujo encima de ir frenándose. O sea que la chulería es máxima. Pero supongo que queréis hablar de Rafa, ¿no?
Hombre.
Por favor, claro que sí.
Yo solo quiero hablar de Rafa. El bronce con Nishikori perdió, pero el partido una vez más fue agónico. Consiguió llevarle hasta el tercer set. Y bueno, le dijo a Corrochano que había acabado el partido, que había acabado los juegos, que se iba muerto de agotamiento de Río, pero que se iba con la satisfacción, por lo menos, de haber hecho todo. Yo creo que se quedó con la espinita esa de haber podido conseguir ese bronce. El oro, por cierto, en tenis fue para Murray. ¿Quieres que te cuente más cosas, Carlos?
Hombre, claro, no, pues, si te estaba escuchando atentamente porque...
De baloncesto, porque de todo,
estaba pensando lo del japonés con Rafa Nadal. Sí. Yo es que estoy ahí en piñón fijo, no sé qué me ha pasado.
Se la vi entera.
Que el japonés que se fue de la pista 12 minutos.
12 minutos se fue, sí. Ante el cabreo de Rafa, que protestó a todo el mundo. Tenía un cabreo, yo hacía tiempo que no veía a Rafa tan cabreado, protestó a Bernardes, al juez. Y bueno, un poco sucio, la verdad, porque lo habíamos visto. Yo no recordaba a un jugador que se fuese, que no hubiese tenido que ser atendido por algún problema físico, que se fuese del estadio 12 minutos.
A echar un cigarro.
Hasta Conchita Martínez estaba enfadada. Os cuento además que Marina Labau, que fueron en Londres en su categoría, que es la RSX en Windsor, se ha tenido que conformar con la quinta posición esta vez, que es la misma para Rafa Cabrera en golf, que estuvo rozando el hombre el bronce toda la tarde. Tenemos muy buenas noticias de los deportes femeninos, porque en balonmano las guerreras ganaron Angola 26-22 y jugarán los cuartos contra Francia. Las chicas de baloncesto jugarán contra Turquía, en hockey contra Gran Bretaña y en waterpolo, que ya saben las chicas cuál va a ser su rival, que va a ser Rusia hoy. Hablamos un poquito hoy de lo que va a ser hoy.
Hombre, claro, hoy
es lo que más nos interesa. Hoy tenemos que estar con el calendario.
Hoy estamos pendientes del baloncesto. Es el quinto partido de nuestro grupo. Vamos a jugar a las 12 y jugamos contra Argentina, que son huesos duros.
Que le dio el otro día a Brasil.
El otro día le dieron a Brasil. Al vale. final del partido consiguieron la victoria.
Que nosotros
venimos
Lituania,
de hacer
claro.
un campeonato pésimo, pero contra Lituania conseguimos un poco aclarar nuestra imagen y parece que hemos mejorado un poquito. Además, en la sincronizada, Gemma Mengual y Ona Carbonell van a disputar la segunda serie. Ayer acabaron cuartas, hoy van a competir por esa segunda, veremos a ver si mañana están en la final. En la hípica, me ha dicho Angelito García que tenemos opción de medalla. Si sí. dice Angelito, algo pues más que yo de esto eso, sabe. Claro. Beatriz Ferrer Salat va a competir en la categoría de doma clásica individual. Y ojo también a Carolina Marín, que sigue con sus series, juega los octavos en bádminton, que será alrededor de la 1:30, calculo yo.
Bueno, pues ahí hay alguna opción de medalla, con lo cual...
Bueno, estaremos pendientes de eso.
Pendientes y,
el Barça se ha hecho con media Supercopa, por cierto, que hay vida aparte de los Juegos Olímpicos.
Bueno, pero oye, ellos son protagonistas siempre porque no lo sean
sí,
ahora tampoco...
bueno, pero hay que contarlo.
Sí. Le decía yo antes a Tony, digo, después de ver a Rafa, la halterofilia, las chicas de la rítmica,
claro,
los muchachos que hacen... perdón, las chicas de la sincronizada... No, que se me hace ahora más...
Como
me
bola.
Se me hace bola.
Más bola.
Como bola
claro.
veraniega.
Ah, claro.
¿Sí? ¿Sabes?
Hace bola. Claro.
En fin,
bueno, pero dilo. Venga,
habrá que
dilo.
Pasarlo.
Hay que decirlo. Hay
venga,
que decirlo.
Cuéntalo.
Como también hay que decir, por cierto, que es noticia que ha pasado hace poquito, que en ciclismo Alejandro Valverde y Chris Froome han confirmado que van a correr la Vuelta a España. O sea, que van a estar Froome, Contador, Valverde. Vamos a tener una vuelta
lo que,
interesante.
Eso es lo que va necesitando la Vuelta a Ciclista España.
Hombre,
nombres y gente que volvamos, que nos haga volver
a engancharnos.
Bueno, yo estoy enganchada.
El año pasado fue ya una carrera... Uh-huh. Espectacular.
Compañero, muchas gracias.
No.
A vosotros.
Perdona.
¿Qué pasa?
Gutiérrez, no. Es que ¿sabes lo que pasa? Que me gustaría despedir a Germán Mansilla.
Por favor, todo
porque era alumno mío aventajado. Y entonces me hace ilusión
aventajado,
decir...
Dice.
Bueno, aventajado por decir algo ya, ahora que vamos a decir. Pero bueno, calla.
Tu Germán, déjala.
Claro, digo. Pero, claro, ahora arriba. Ya da igual. Pero me encanta decir, muchas gracias por su información, Germán Mansilla. Buenas
gracias,
tardes.
Gracias.
Señor.
Adiós.
Hasta ahora. Nos vamos todos juntos al Corte Inglés con Beni Armada.
Sí, claro que sí. Vámonos de nuevo todos juntos porque vamos a ver, os voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros qué le estáis pidiendo a este verano? Pues ahora podéis pedir las mejores ofertas para hombre en las terceras rebajas del Corte Inglés. Disfruta de tus baños en la playa o en la piscina con los bañadores Dustin. Ahora tienes uno por 19,99 y dos por tan solo 30 euros. Además, también puedes elegir entre camisas, pantalones, prendas de punto. Te llevas uno por 25,99 o dos de oferta por solo 40 euros. Tampoco te puedes perder el 50% de descuento en zapatería de las marcas Polo, Clarks y Geos. Todos monísimos y comodísimos. Las mejores ofertas para moda, hombre, también en las rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Tú pide.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya saben que escuchan Herrera en COPE, que faltan 20 minutos para que sean las 12, las 11 en Canarias y que estamos aquí encantados de compartir esta mañana de agosto, de 15 de agosto, esta fiesta, Martínez y Gutiérrez. Aquí, mira,
Gutiérrez
llega,
y Martínez.
Llega un mensaje y dice,
¿qué dice?
En Málaga es un clásico desde hace 1000 años, el blanco y negro. Estábamos hablando de los...
¡Ay, el blanco y negro!
Pero,
por favor, el blanco y negro.
Que es granizado de café con nata o turrón.
O con leche merengada, que es como se toma en Alicante. Leche merengada con un poquito de canela. Eso mi madre priva por un blanco y negro.
Sí, ¿no?
¿Tú no los has probado?
Sí, hombre, sí. Ah, no. Pero no me pongo tan emocionado como
es
tú.
Es que, hombre, un blanco y negro es lo más. Es lo en más. En el verano.
Es lo más. Dice, no decís nada de nuestra feria de Málaga, que es una gozada.
Es verdad.
Claro, es que no podemos ir una a una. No, porque
pero
ya,
lo decimos ahora.
O sea, nos darían las 12.
Claro, esa feria de Málaga mañana. Claro. Qué maravilla. Que me lo han contado, que yo no he ido, pero que me lo han contado. Que ya me gustaría a mí ir a la Feria de Málaga mañanera y de tarde y de noche, de todo.
Y a tomarte tu blanco y negro.
Y lo pues que mira, entre medias.
Mira, pues nos ha llamado muchísimo la atención una noticia que llega desde Italia, una sentencia de un tribunal de Roma, que dice que en el matrimonio no puede haber privacidad. Ojo.
Ojo.
Ojo. Según este tribunal italiano, en el matrimonio no puede existir privacidad. Es lícito y constituye una prueba a la hora de un proceso de divorcio que un cónyuge espíe los mensajes comprometedores de la pareja en su teléfono móvil.
Pues mira, será legal, pero para mí no es lícito.
Bueno, no es que sea.
Mira qué contradicción.
Claro, no.
Y mira qué contradicción.
Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro. Parece que son unos límites que yo creo que deberíamos preservar y cuidar, ¿no? Uh-huh. Aunque sea una pareja, aunque sea un matrimonio, aunque lleves muchos años, la privacidad es algo que...
Hay parcelas que no se pueden
saltar. Que yo creo que un juez tampoco te lo puede quitar, ¿no?
Eso es.
En una pareja ya consolidada se produce un claro debilitamiento de la esfera privada, sin duda, pero no tiene por qué traspasar determinados límites, ¿no? Bueno, al final, el caso concreto de esta pareja italiana, la demanda de divorcio había sido presentada por el marido después de que encontrara datos en Facebook y en el móvil de su mujer en los que figuraban intercambios de mensajes con el amante de ella. A pesar de eso, la mujer reclamaba al marido una asignación monetaria. ¿Qué ocurrió? Al final, el tribunal le ha dado la razón al marido. Los SMS representan, sin sombra de duda, el diálogo de dos personas entre las que hay en curso una relación íntima, dice la sentencia.
A mí me parece eso
y
muy bien.
Y claro, intercambios no, afectuosos, palabras amorosas y claras referencias a una común sexualidad que no se pueden prestar a equívocos.
Y claro, lo que supongo que haría la parte contraria es decir, eso no se puede poner como prueba porque es mi intimidad.
Exactamente.
Y entonces dirían, pues no es intimidad porque es matrimonio, fíjate tú.
Bueno, es un lío. La verdad es que a raíz de esta noticia nos hemos planteado dónde están los límites dentro de la pareja. Tiene que haber algunos límites. Tú, Tony, los conoces.
Yo...
Los tuyos, por supuesto.
Sí, por lo menos lo intento. Creo que cada pareja tiene que tener una parcela propia.
María
incluso
Jesús,
con amigos.
María Jesús Álava es la directora del Centro de Psicología Clínica Álava Reyes y autora del libro Amar sin sufrir. María Jesús, buenos días.
Muy buenos días.
Deben existir los límites, ¿verdad?
Sin duda deben de existir los límites y el principal es que una pareja no va a funcionar bien si previamente no hay un respeto entre ambas partes. Pero en relación a la sentencia que comentabais, con todos mis respetos en este caso, es una barbaridad.
¿A que sí?
Absolutamente.
A nosotros también nos lo ha parecido, ¿no? O sea, tu teléfono móvil, tus comunicaciones, de siempre, la comunicación de uno. Uh-huh.
Tus amigos, incluso tus puedes amigos. Tener amigos,
claro,
aparte.
Claro. Es decir, no podemos confundir el respeto con una relación de falta absoluta de libertad. Yo siempre he expuesto que el amor auténtico significa generosidad, nunca esclavitud. No puedes pretender que la otra persona la trates como una posesión. Luego ya al margen de que esta mujer ponía mensajes, tal, eso son otras historias. Pero lo que es cierto es que entonces pasamos a otra etapa, ¿no? En la que pensamos que la otra persona sencillamente nos pertenece. Esto es una aberración desde el punto de vista de la psicología, porque es verdad que hay muchas personas que lo hacen. Hay muchas personas que actúan pensando que tienen una propiedad, no un amor, que es muy distinto. Entonces piensan que pueden estar permanentemente husmeando todo, los mensajes, lo que hace, lo que dice, llamando a los amigos, en una especie ahí de persecución permanente. Esto desde luego no es amor, es obsesión, que son cosas muy diferentes.
La verdad es que aunque tú tengas pareja, aunque te cases, la vida matrimonial no debe implicar nunca una renuncia a tu privacidad, ¿no?
Claro, es decir, es que entonces dejas de ser tú para convertirte en nadie prácticamente, es decir, ambos miembros de la pareja tienen que sentir libertad para expresar libremente sus emociones, con único condicionante, eso sí, que no hieran un poco al otro, ¿no? Pero una relación tiene que ser equitativa para que funcione. Uno no puede estar bien a costa del otro o a costa de la falta de libertad de la otra persona. No podemos tener una conducta fraudulenta, eso sí, la relación no se puede basar en el engaño, pero no podemos cometer barbaridades. Y uno de los mayores errores precisamente es pensar que la otra persona es de nuestra posesión. Si tú no tienes privacidad, no tienes posibilidad de seguir creciendo, de seguir analizando, de seguir aportando incluso algo en tu relación. De verdad que estas son cosas que a veces te llaman la atención, sentencias de tribunales. Pero bueno, ¿quién dice que existe la justicia?
Ya, que te dejan los ojos en blanco, como
claro, plátanos. Claro. Tú fíjate que a veces la gente confunde mentir con no exponer algo. Es decir, a ti te preguntan algo directamente, dices lo contrario de lo que pasa, bueno, pues estás mintiendo. Otra cosa importante es que en una relación de pareja, yo siempre digo que no siempre tenemos que contestar a todas las preguntas que nos hacen. Esas preguntas son absolutas injerencias en nuestra intimidad, ¿no? Y no decir todo lo que hacemos no es mentir, es ocultar. Y a veces hay escenas de nuestra vida que deben quedarse en nuestra intimidad.
María Jesús Álava, directora del Centro de Psicología Clínica, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo,
buena mañana.
Vamos, que no mires el móvil de tu pareja, que es de mala educación, entre otras cosas.
Claro, es que no miras el móvil de nadie, vamos, a mí me da igual que me lean los mensajes porque no pongo nada. Bueno, pero me molestaría que cogieran mi teléfono así en un rincón para leerlo.
A nosotros el único que nos mira los mensajes es Alejandro Tobalina.
Y que lo mire bien, eso
y por,
sí.
¿Y por qué le dejamos, Alejandro?
¿Qué tal? Buenos días. Lo intento mirar bien.
Bueno, ¿qué nos han dicho los oyentes en nuestro contestador esta mañana?
Son muchísimos los mensajes de apoyo que hemos recibido para Rafa Nadal. El contestador estaba echando humo.
Bien.
Yo nunca lo había visto así, ¿eh?
¡Vamos, Rafa!
Ay.
Esta señora está muy enfadada con la actitud del tenista japonés Nishikori, el que fue rival de Rafa.
No hay derecho, cuando el Rafa iba ganando, el chino se ha alargado al váter o a donde ha querido, le ha roto el saque bueno que tenía entonces el Rafa, y claro, esto es una táctica que le hacen los chinos para pa poner nervioso al Rafa, y aquí el árbitro no dice ni pío. Bueno, es que eso tendría que estar penalizado. Se lo digo a Carlos Herrera, no sé si a él le gusta el tenis.
Sí, hombre, a Carlos Herrera seguro que le gusta el tenis. Pero señora, usted es para comérsela. Qué bien lo cuenta.
Sí.
El chino. Anda, era japonés. Pero no, es que se parece.
Chino-japonés.
Sí, oriental.
Un oyente que destaca lo peor y lo mejor de nuestro abanderado en estos juegos. Lo curioso es que ambas cosas son buenas.
Lo peor de Nadal es que es el mejor deportista español de la historia y uno de los mejores del mundo, y porque no lo respetan las lesiones. Lo mejor es como persona, y que muchos españoles, empezando por los políticos, teníamos que copiar de él.
Pues sí. Hemos tenido la gran suerte de que Rafa Nadal haya conseguido un oro junto a Mar López. Y así lo vivió esta señora.
El día que ganó la medalla de oro junto a Mar López, me levanté a las 3:20 por culpa de Manolo, el de vuestra radio, y me fui a verlo en la televisión. Fue un maravilloso espectáculo ver a esos dos españoles, sobre todo a Rafa, con la vista prendida en la bandera de España oyendo el himno. Yo creo que es uno de los españoles más grandes.
Mira ahí.
Ahí nuestro Manolo este.
Manolo Lama.
De verdad, Manolo Lama.
Claro, y haciendo que la gente no duerma. Si es que
ay,
no,
¿cómo es?
Pero cuando de verdad demostramos que estamos con Rafa es cuando pierde. Escuchad qué palabras más tiernas de esta señora.
Nadal, eres único en todos los sentidos. Eres lo mejor que he visto en mi vida. Un abrazo y mi enhorabuena por todos tus éxitos. Y aunque no ganes, siempre serás un ganador.
Es lo que decíamos. Si es que pierde de maravilla. Claro. Pierde y te hace sentir bien.
Y te sientes mal por si él está sufriendo, por un poquito que esté sufriendo.
Ay. Enrique Campo, buenos días.
Hola.
¿Qué tal, compañero?
¿Qué pasa? Buenos días, ¿cómo estáis?
Aquí estamos de lunes, echando la mañana de radio.
Joder, de lunes 15 de agosto.
Fíjate.
Día de la Asunción.
¿Qué mejor día para pasarlo bien en la radio?
Ninguno, sí. No se
Vamos,
me ocurre
hombre.
Ningún otro.
Claro que no.
Nuestro líder dice que qué más snob que venir hoy a trabajar.
Es verdad.
Claro. Es un regalo.
Es mucho mejor y además hay cantidad de gente. Siempre nos olvidamos de quien escucha la radio. La gente escucha la radio igual.
Claro.
O más, incluso, sobre todo por la tarde, que estará mucha gente volviendo del puente.
Sí, a esta
y estará
hora, por supuesto.
Hoy es un día de mucha radio, de mucha y buena radio. ¿Qué estáis preparando para esta tarde?
Bueno, pues mira, hablando de tráfico, bueno, es simplemente un desahogo. Estamos hablando mucho de los dos integrantes del grupo Super Submarina, ¿no?
Sí.
Que están los pobres ingresados, estables, dentro de la gravedad. En principio no se teme por su vida. Joder, han muerto 15 personas en las carreteras este fin de semana, ¿eh? 15 personas por ahora. Son muchísimas. Son muchísimas y sobre todo... Hombre, no se puede comparar con el año pasado, porque el año pasado el día de la Asunción cayó en sábado, entonces no hubo...
Un puente como este, ¿no?
Fue menos, pero el año pasado, el fin de semana, murieron 12 personas. Por ahora llevamos 15, nada menos, ¿eh? Y hay que echar un vistazo a todas las estadísticas, porque todo es superior que el año pasado y que hace 2 años y que hace 3 años. ¿Causas? Hay un montón, pero bueno, echaremos un vistazo a cuáles pueden estar siendo las causas. Hay una evidente, que salimos más, que hay más gente que está saliendo también, ¿no? Que hay más gente que se lo puede permitir, que el año pasado no podía. Pero bueno, le daremos una vuelta. Nos iremos para el pueblo, hombre. Hoy hay que irse al pueblo.
Al pueblo.
Sí. Hoy hay que irse al pueblo, hay que irse de verbena. Nos iremos de fiesta, pasaremos por diferentes pueblos, estaremos en diferentes fiestas. Sabremos lo que está pasando en esos pueblos en ese mismo instante en el que conectemos con ellos. Estaremos con una orquesta.
Hay la orquesta.
Temporada altísima de orquesta. Están que se salen y están muertos ya. Los pobres llevan un verano de paliza que no paran de un lado para otro.
Hay orquestas que se las rifan y las pagan muy bien.
Sí, sí,
otras,
sí.
Bueno, regular, ¿no? Pero hay algunas que
suenan. Algunas suenan.
Y los
brutales.
Espectáculos que tienen. Sí, y los espectáculos y vestuario, madre mía.
Sí, todo depende del presupuesto del pueblo.
Del pueblo.
Y luego, en torno a los Juegos Olímpicos, hay un montón de historias. Estamos contando muchas relacionadas con el deporte, pero las extradeportivas son maravillosas.
Son maravillosas.
O sea, la novia de Schooling es el que, o Schooling, o como se diga, es el que le gana a el de Singapur, que le gana a Phelps, ¿no?
Sí.
Bueno, vale, le gana a Phelps. Un chaval que hizo una foto con Phelps hace 10 años, cuando era un crío de 9. Compiten y le gana.
Ah, qué bueno.
Anda.
Eso está muy bien.
Esa
sí.
Está divina.
Lo había dejado con la novia. La novia ahora quiere volver.
Anda.
Qué curioso.
Ah, amiga.
Pues no vuelvas.
Ah, amiga. Y me encanta la entrenadora del que ha ganado esta madrugada los 400 metros con récord del mundo. 73 tacos tiene la entrenadora. Fantástica.
Sí que sí.
Y las 3 mellizas de Lituania que han corrido el maratón, ¿eh? Esas son maravillosas, hombre. Leila, Liliana y Lilith. Contaremos la historia.
Con esas hay que tener más cuidado, porque dices, se me va una.
Sí. Y la petición de mano.
No.
Maravilloso. El amor está flotando.
En el aire.
Olímpico.
Y la madre de Usain Bolt que ha dicho, estos son los últimos Juegos Olímpicos que te dejo participar.
Ya se ha terminado.
A partir de ahora, sienta la cabeza
Eso
y
dicho,
forma
sí.
una familia.
Pero ya había dicho Usain que era la última vez que estaba en los Juegos Olímpicos. ¿No?
Porque su madre se lo había dicho. Y no se lo digas a tu padre.
Y quiere ser abuela. Ahora he dicho, es que quiero ser abuela ya.
Bueno, que verbenas hoy, ¿no?
De todo.
Venga, un cantito para la verbena.
Me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible. Es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debe haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte, 3 postales y un bolero. 2 meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero.
Pues no, hoy es 15 de agosto. Es la fiesta de la Asunción, es la fiesta, las fiestas patronales recorren nuestro país y espero que todos vosotros pues tengáis un ratito para dedicarle a eso, a vuestras fiestas. Enrique Campo, mañana más.
Bueno, mañana más
aquí,
y incluso
aquí,
esta tarde.
Aquí, en Cope. Aquí, por supuesto. Yo
y mañana
dejo,
más aquí, claro.
Yo ahora dejo
favor.
La radio puesta.
Hombre,
y vamos escuchando.
En vena, es un chip como las mascotas.
Sí. Tony Martínez, hasta mañana.
Hasta mañana, Gutiérrez.
Hasta mañana, Alejandro Tobalina.
Hasta mañana, Gutiérrez.
Que te gusta la musiquita, ¿eh?
Me encanta.
Venga, pues nos vamos a ir bailando.
Tío, que se le van los pies.
Nos vamos con la alegría de este día, esperando haber estado un ratito con vosotros, muy agradable, que lo hayáis pasado bien. Si fue así, mañana volveremos.
Herrera en COPE.
Estar informado.